Nuestros niños son el recurso más valioso de nuestra sociedad. Acompáñenos en esta aventura de aprendizaje para darles un futuro feliz. ¿Qué mejor herencia podemos darles que una base sólida sobre la que puedan desarrollar todas sus habilidades y triunfar? Quédese con nosotros durante esta hora para juntos aprender y crecer, apoyando familias, aprendiendo juntos. Apoyando familias, aprendiendo juntos, es traído a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Juntos Apoyando Familias, Supporting Families Together Association. Bienvenidos a su programa Apoyando Familias, Aprendiendo Juntos, con su servidora que está resfriada, Romilia Schlur, Jesús Castro, y tenemos este día un invitado especial. Tenemos a nuestro queridísimo, importantísimo invitado, Héctor Portillo, especialista en...
¿En qué?
Es una especialidad súper, súper importante en nuestra comunidad, porque Héctor, no solamente porque ha estudiado o ha practicado o se ha entrenado, sino porque él ha criado un niño que tiene necesidades especiales. Entonces, es el entrenamiento de Héctor para este tema, es un entrenamiento de toda su vida, de toda la vida del niño, ¿verdad? De Mario.
Bueno, como enseñar a leer, ¿eh? Sí, uh-huh. Es parte de lo que es la rutina familiar. Uh-huh. No tenemos en vivo, pero regularmente usamos este tipo de gráficas, unas gráficas que los padres pueden usar para enseñar a leer. Son muy visuales los niños, como mi niño no habla, entonces uh-huh. Nos señalamos por el lenguaje de señas o gráficas o figuras, y eso es también parte de la literatura de la lectoescritura.
Excelente. Wow, el tema actualmente, el tema de hoy, yo me salí como que me salí por la tangente, ¿verdad? Pero es alfabetización temprana. Vamos a hacer dos programas esta semana y la próxima semana, y es alfabetización temprana. La idea es involucrar a las familias y el enfoque es en educación especial.
Correcto. Normalmente este es un programa, son cuatro sesiones. Nosotros, gracias a Romilia y su experiencia, lo estamos haciendo en dos, pero sería bueno que hacerlo en vivo, en persona, como luego dicen, que estamos en vivo, pero en persona, donde podamos interactuar más con las familias, enseñarle todo el tipo de libros que son los adecuados para sus niños.
So, es un entrenamiento, cuando se da el entrenamiento en persona, son cuatro sesiones. Lo que hacemos muchas veces en este programa es darles como, ¿qué diríamos? Como boquitas, ¿verdad?
Lo esencial.
Para que darles a que prueben el material, para que entonces ustedes se sientan entusiasmados, llamen al señor Portillo y le digan, hey, ¿cómo podría participar en la sesión entera, las cuatro sesiones en persona?
Muy bien, ahorita lo estamos presentando, estas en Franklin.
En la escuela Franklin.
Estamos también haciendo las fechas, tenemos las fechas para la escuela Leopold y también la escuela Hawthorne.
¿Y le vas a dar las fechas eventualmente? O sea, que tienen que conseguir un lápiz. Y...
Lo que pasa aquí es la invitación a los padres de familia para que a su escuela pregunten. Entonces, es posible que lo hagamos en sus escuelas.
Ah, entonces lo que va a pasar es que van a escuchar este material y van a decir, hey, en mi escuela no han dado esta serie. Entonces, no van a llamar a Héctor. Lo que van a hacer es irse a su escuela, hablar con la gente de la escuela y decirle, oí sobre este programa que está siendo ofrecido a través de CESA 5.
CESA 2, WISP CESA 2.
CESA 2, y quisiera saber cómo podrían ustedes traer este entrenamiento aquí a la escuela.
Correcto, sería ideal.
Finalmente.
Perfecto.
El enfoque, ¿no? Entonces el enfoque es ayudar a las familias a entender términos de alfabetización, normas y evaluaciones sobre alfabetización y lectura que los niños usan en la escuela, aprender acerca de estrategias, recursos que los niños pueden usar o que los padres pueden usar para ayudar a sus niños en su trayecto de alfabetización o a leer en casa, ¿verdad? Esa es la idea. So, Héctor tiene una cantidad de materiales extraordinarios en el documento que le vamos a poner, que siempre Apoyando Familias pone en línea, en Apoyando Familias Aprendiendo Juntos. Hay muchas gráficas, hay muchas ilustraciones que ustedes van a poder ver para tener un poquito más de información. Pero este día Héctor básicamente va a explicar cada una de esas ilustraciones para que ustedes tengan una idea, porque en el radio no pueden ver lo que estamos nosotros viendo. Pero ustedes saben que en este programa ustedes pueden ir Apoyando Familias Aprendiendo Juntos, tienen acceso al material en línea, pueden ver el documento en vivo, ¿verdad? Y saber de qué es lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, Héctor va a empezar. Hay una gráfica que se titula Componentes de la Lectura y solamente vamos a hablar un poquito acerca de cómo utilizas tú en un entrenamiento este material, sí. Héctor.
Regularmente lo doy en blanco. Ajá. Doy en blanco para que las familias, y le doy los recortes para que peguen dónde va el lugar. Uh-huh. Por ejemplo, dice componente, el conocimiento fonético, la definición. Escuchar y ser capaz de identificar los sonidos individuales que escuchamos en las palabras. Y lo decimos, ok, ¿dónde va este? ¿Dónde va lo otro?
Lo que le das es un cuadro, es como una tabla que tiene columnas y tiene
va horizontal y vertical.
Horizontal y vertical. Entonces, en la columna horizontal hay componentes, hay temas, ¿verdad? Conocimiento fonético, sonidos, fluidez, desarrollo del vocabulario, comprensión. Y en la columna que es vertical está la definición y ejemplo de cómo se puede promover la lectura en casa y algunas ideas nuevas. Entonces, y el resto se lo da él en cuadritos. Exacto. Para que cuando están ustedes en una clase en persona, ustedes lo usan como un rompecabezas. Y lo colocan en el lugar que ustedes creen que es el adecuado y enseguida el grupo entero revisa a ver, no, este no estaba en el lugar correcto, este está en el lugar equivocado, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que ir a la clase en persona, pero a este día queremos animarlos, ¿verdad? Que ustedes consideren este recurso que existe aquí en Wisconsin a través de, ¿qué significa las iniciales CESA?
Esa cooperativas para...
Ya lo metí en un lío. Yes.
Nunca en eso. Le puedo decir, WISP significa...
Es que es en inglés, es lo que le enreda.
La traducción. Sí, no, lo que pasa es trabajo para lo que se llama WISP, mis jefes son los CESAS. WISP significa, es la iniciativa de padres educadores en el estado de Wisconsin.
Excelente.
A través de la cooperativa de educacional y servicios, es una agencia que presta servicios a los distritos escolares y a la comunidad en general, pero son servicios bien bien profesionales, tienen un costo, todos tienen un costo, a excepción del que el que yo promuevo, es gratis el que yo promuevo todos los servicios porque son pagados con Simpson.
Y es específico para las familias, para los padres de familia.
A las familias y educadores.
A los maestros también. Excelente.
De hecho, tratamos de crear un puente entre las escuelas y las familias para que los niños reciban la mejor educación posible a través de lo que son los IPs, pero eso es otro tema.
IP es simplemente una forma de reunirse alrededor de las necesidades de un niño para poder hacer una evaluación y poder ofrecerle los servicios que el niño necesita.
Es un plan educativo individualizado, que sería en español, que es un documento legal, que es un requisito por parte de la ley IDEA, es una ley federal, que tiene que tener educación gratis, gratuito y digamos, es FAPE.
IDEA es una ley federal que dice que los niños que tienen necesidades especiales tienen derechos.
Tienen derechos.
Uh-huh. ¿Cuántos niños hispanos más o menos tiene este grupo que tiene usted?
Bueno, nosotros servimos a nivel estatal. Okay. A nivel estatal, el año pasado, bueno, la última vez que Tony Evers dio las cifras, eran más de 100,000 niños con IPs. Wow.
De ellos, Tony Evers es ahora el...
De ellos el 20% son hispanos. Entonces,
25, son como 20 mil.
Más o menos 20 mil. Entonces, aquí en Madison son más de 600 personas que tienen su IP. Pero obviamente hay otros programas que es el 504 y otros que le llaman RTI. Nosotros lo que tratamos de hacer a través de este programa es una meta que tiene CISA y WISP, el Departamento de Instrucción Pública, es que le llaman coordinación familiar o Family Engagement en inglés, uh-huh. en los cuales está el tema de literatura para enseñar a los niños.
De alfabetización.
Por lo que los niños en la lectura con necesidades especiales están a un 12% en los exámenes. 12%, es terrible, es terrible. Entonces, esto estamos tratando de que los...
El 12% de... Explícale que 12% de qué.
Del 100%. Cuando haces el examen, se supone que tienes tu 100% de aprovechamiento. Uh-huh. El 12% es nada más lo más que llegan en el promedio.
De aprovechar todo el contenido educativo.
Para calificar el 12%.
Exacto. Muy bajo. Entonces, nosotros a través de estos talleres tratamos de hacer libros como este, pero también tratamos de proveer tablets o que lo consigan los tablets, donde hay programas para todo. Hay programas, de hecho, se pueden conectar con la biblioteca de la escuela.
Okay.
El año pasado, ese año lo hicimos en Midvale y aprendieron los padres de familia cómo conectarse directamente, bajar libros de la biblioteca de la escuela. Porque los niños ahora ya, más que agarrar un libro, muchas veces agarran su tablet, su iPad.
Uh-huh. Entonces, o el teléfono.
Y es posible a través de ellos, de la aplicación, que empiezan a leer libros como este que tiene aquí Romy.
Y lo vamos a leer. Vamos a leer el libro que se titula ¿Qué cosas dice mi abuela?
Wow. ¿Right now?
No, right now. Espérate un momentito. Primero te vamos a preguntar algo. Tienes que decirle a nuestra audiencia la definición. ¿Qué es alfabetización?
Bueno, alfabetización, según el Diccionario de la Lengua Española, alfabeto o alfabeta es alguien que sabe leer y escribir. Sin embargo, la alfabetización es realmente mucho más que esto. La alfabetización incluye leer, escribir, hablar y escuchar. Leer es un componente.
Solo un componente. Ajá,
y no se utiliza indistintamente.
Mira, bien pudo contestar, ¿ves? Tenemos un buen estudiante.
¡Wow! ¿Para que vea?
El Cachanilla sabe muy bien lo que es alfabetización. So, el material que tú tienes, Héctor, tiene todo este tipo de definiciones. Yo creo que eso es una de las cosas que vamos a poder utilizar en el programa de radio, ¿verdad? Para animar. Y vamos a hacer algunas definiciones y enseguida, porque esto es lectoescritura y vamos a hablar de libros, entonces en esa sección les podemos leer el libro ¿Qué cosas dice mi abuela? Yo no sé si la audiencia estaría interesada en oír de qué se trata este libro, pero si están interesados, 321-1480.
O mandando el WhatsApp también al 770-7174.
Quiero oír el libro, quiero oír el libro. Y tal vez se los leemos, ¿verdad?
Claro.
Okay. Dijo a Jesús que no se utiliza indistintamente. So, explícales un poquito a Héctor cuál es el significado de la palabra alfabetización.
Bueno, tradicionalmente era muy lineal la definición o el modelo de aprendizaje uh-huh. de alfabetización. Comenzando con el desarrollo de habilidades de escuchar y hablar. Luego la preparación para leer y eventualmente las habilidades de lectura y escritura.
So, digamos que yo estoy alfabetizada, ¿qué significa eso?
Que usted tiene la capacidad de codificar lo que está leyendo.
Ah, so, leo y entiendo lo que he leído y lo puedo explicar.
Exactamente, se trata de que no solo eso, sino que sepa el contexto, lo que desarrollar un mejor vocabulario, uh-huh. pero sobre todo con fluidez. Tenemos que leer rápidamente, pero usando todas las puntuaciones adecuadamente, que nos entendamos. Porque algunas veces leemos, como le dicen, de corrido uh-huh. y no sabemos qué estamos hablando.
Y al final de leer, la gente no sabe lo que es lo que ha leído. Yo recuerdo, Héctor, que cuando...
Bueno, también.
Hay un teléfono sonando, pero no es el de nosotros. Sí, ¿qué pasa?
Tampoco el mío.
Está apagado.
Ah, yo apagué okay. el mío.
Bueno, también, también significa pues que la alfabetización incluye hablar, escuchar, leer tradicionalmente, leer en voz alta, interpretar imágenes, jugar creativamente, garabatear y dibujar, cantar, y puede incluir también lenguajes de señas o braille, entre muchas otras cosas.
El braille es el que lee, como manos, ¿no? Leen las personas que son ciegas, ¿verdad? Uh-huh. Pero es bien interesante cuando el lenguaje de señas es considerado un idioma diferente, ¿verdad? Entonces las personas que pueden hablar en señas, básicamente hablan un segundo idioma. Fíjate que yo me acuerdo que en la primaria, en el tiempo de los dinosaurios, cuando yo fui a la primaria,
no había primaria, entonces había
una clase que se llamaba Idioma Nacional. Y para poder pasar Idioma Nacional en segundo y tercer grado, tú tenías que hacer un examen de lectura mecánica, de leer tan rápido como podías, lectura comprensiva, explicar lo que habías leído, escritura y ortografía, o sea que eran cuatro componentes. Y si no pasabas los cuatro componentes, no pasabas Idioma Nacional.
¡Wow! Uh-huh.
O sea, español, ¿verdad?
Increíble.
Porque es el idioma que se habla en mi país.
¿Y ahora no se usa eso?
No sé.
Se sigue usando, pero en diferente currículum, que digamos. Nosotros, te estoy diciendo, yo entré a la escuela en 1963, la escuela primaria, cuando habías nacido a lo mejor.
No, ya tenía... No, todavía no nací.
No había nacido el cachanilla.
Sí, todos estos componentes tenías que pasarlos para pasar la prueba del lenguaje. Uh-huh. So, de hecho.
So,
el español que decían.
El español, la clase de español.
Entonces estamos hablando de clases de lectoescritura, de alfabetización, pero también teniendo en mente que hay personas, que hay niños, que hay niñas que no aprenden de la manera tradicional, a los que se necesita, por ejemplo, materiales con imágenes, ¿verdad? Uh-huh. O diferentes formas para que los cerebros puedan darle sentido a lo que están viendo en las palabras impresas, que otras personas pueden fácilmente aprender el alfabeto y hacer palabras y crear sonidos, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. So, para los padres de familia, ¿cómo se usa la alfabetización en nuestras vidas diarias, ¿verdad? ¿Y por qué es importante la alfabetización para todos nosotros? Y pensando, digamos, yo soy un padre de familia, yo soy una madre de familia, yo soy una abuela, lo que sea. Entonces, voy al mercado y tengo la habilidad de poder leer y escribir. Entonces, tengo la capacidad, por ejemplo, de leer las viñetas en los materiales que quiero comprar, en los productos que quiero comprar. Porque, ¿qué más puedo entender a los niños que van a la escuela? Entonces, ¿qué más podría decir al respecto, Héctor? Pensando en por qué es importante la alfabetización para nosotros, para todas las familias, para los niños con discapacidades.
Bueno, es importante para comunicarnos correctamente, primeramente. Necesitamos comunicarnos correctamente y aquí quitamos el concepto de que lectura es nada más leer un libro o una página o algo. Hay diferentes formas de lectura a través de juegos con cuadritos, los Legos, a través de tapes, los discos compactos ahora, lenguaje de señas como dijo Romy, pero también los anuncios que existen por todos lados. Uh-huh. Cuando usted va manejando con su hijo, ve McDonald's, que los niños con autismo por alguna razón lo identifican adecuadamente, pero también le puede decir qué decía ese signo.
Porque cuando van al restaurante, comen algo que les atrae, entonces lo hacen la relación de la comida que compraron cuando entraron a ese arco, ¿verdad?
Entonces, hay muchas formas de enseñar a los niños mientras van manejando, como dijo Romy, en el supermercado. Tráeme un cereal. ¿De cuál cereal vas a traer? Entonces, el que diga esto, ¿qué dice la etiqueta? Todo ese tipo de cuestiones es parte del aprendizaje de la lectura. Inclusive, cuando está viendo un programa de televisión, pueden poner pausa y preguntar de qué significaba, qué viste atrás, qué ropa traían, qué otras letras había ahí, qué lenguaje de señas.
Mira, ah. Y griega. Mis manos ya no pueden doblarse.
Sí, hay que considerar que el lenguaje de señas es diferente, el lenguaje de señas americano al lenguaje de señas que podemos usar, por ejemplo, en México. Ajá, es diferente. Pero hay gráficas que te venden, no cuestan más de 3-4 horas en internet, donde viene el por ejemplo, este lenguaje de señas, dependiendo, mucho es la N, la M, hay diferentes. Y los padres, los niños pueden decir, quiero uno letra por letra. Entonces, por ejemplo, mi hijo es buenísimo el lenguaje de señas, nosotros no lo somos. Cuando no alcanzamos a leer completamente lo que nos dice, le damos la gráfica, por favor, dime esto. Pero también hay otros componentes que se ayudan a comunicarse con la lectura, cuando leen libros, que son como ese tipo de aparatos que existen, donde hay programas muy buenos, que hay desde gratis hasta diferentes costos para que los compren. Hay programas en los que puedes comprar para leer, por ejemplo, para comunicarse está el de Proto2Go y lo está Tac Tablet, desde $300, $219 a $70 o gratis. Pero también hay aplicaciones para lenguaje, ¿sí? En este caso sea para leer, que te cuestan $3.
O las bibliotecas que son absolutamente gratis. En este país las bibliotecas son un servicio extraordinario, ¿cierto?
Porque algunas veces en la biblioteca, si no tienes los libros que tú quieres, a través de esas aplicaciones puedes comprarlas.
Y si yo he tenido experiencias donde quiero un libro, quiero leer un libro y no está disponible en la biblioteca.
Lo mandan a traer.
Lo mandan a traer a cualquier otra biblioteca del distrito o lo compran. Uh-huh. Es increíble. Hay una imagen acá que habla de la lectoescritura y dice la lectoescritura es, y tiene imagen de un bebé jugando con bloques que tienen letras. Una niña escuchando una grabación, una persona leyendo, una persona que es ciega leyendo en braille, ¿verdad? Uh-huh. También las papitas fritas y una hamburguesa que le está diciendo al niño que es un restaurante donde puede ir a comer. Una madre leyendo y también una mano haciendo señas. Reconociendo imágenes comunes y todo ese tipo de cosas bien interesantes. Pero, leámosles el libro.
Leamos.
No nos han llamado, fíjate, 321-1480, nos están escuchando. Aló, 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 ¿hay alguien escuchándonos en el radio? 321-1480. Este es un libro que ha sido hecho disponible a nosotros por el programa FACES, Wisconsin FACES, y el autor es Ana Galán, está ilustrado por Pablo Pino, y el título del libro es ¿Qué cosa dice mi abuela? ¿Verdad? Dichos y refranes sobre los buenos modales, y el libro está en español y es de la publicadora Scholastic. ¿Qué cosas dice mi abuela? Vamos a ver cuánto puede leer la abuela.
Mi abuela...
Este es mi momento favorito del programa. ¡Sí! Leer un libro.
Mi abuela siempre dice que...
Buenas palabras y buenos modales abren puertas principales.
Y seguro que tiene razón, porque ella sabe mucho.
Sí sabe mucho la abuela.
Todas las mañanas, antes de que vayamos a la escuela, comprueba que estemos listos y bien limpios.
El aseo en la persona muchos bienes proporciona.
Dice. Después ayuda a mi hermanito pequeño a botonarse la camisa.
Bien vestido, bien recibido.
Cuando volvemos de la escuela, mi abuela se sienta con nosotros y nos ayuda con las tareas.
Con el tiempo y la paciencia se adquiere la ciencia.
Le dice a mi hermana mayor. Y a mí no deja de repetirme.
Estudiando con tesón, al fin entra la lección. ¡Qué abuela!
A mi hermano le gusta cantar en todo momento, hasta en la mesa.
Al que come y canta, algún sentido le falta.
Dice mi abuela riendo. Luego mira a mi hermano que tiene... tanta hambre que parece que va a comerse el plato.
Cuando te sientas a comer, los codos en la mesa no has de poner.
Le recuerda. Mis amigos siempre quieren venir a casa a comer porque mi abuela cocina tan rico.
Quien comparte su comida no pasa solo en la vida.
Dice, ¿puedo repetir? La pregunta con la boca llena.
En boca cerrada no entran moscas.
Me corrige mi abuela para que trague antes de hablar. ¿Podemos tomar un refresco, abuela? Pregunto.
Agua corriente sana a la gente.
Me dice ofreciéndome un vaso de agua. Cuando terminamos de comer, quiero ir a jugar, pero me pasa la servilleta para que me limpie.
Boca sucia no habla limpio.
Dice. A veces, al jugar, hablamos muy rápido y todos a la vez, y mi abuela nos recuerda.
El hablar bien poco cuesta. Tan importante es saber hablar como saber callar y escuchar.
Cuidado, dice mi abuela, no te subas a esa silla. Ay, 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 no la escuché.
El que no oye consejo no llega, viejo.
Me dice mi abuela poniéndome hielo en el chichón. Mi abuela se pone muy seria al tratarnos mal a nuestros amigos. Si tratamos mal a nuestros amigos.
Una cosa es ser sincero y otra es ser grosero.
Dice, pero si decimos mentiras nos advierte.
A quien mucho miente, le huye la gente.
Cuando le cuento que yo y mis amigos hicimos algo, mi abuela siempre me dice.
El burro delante,
así
para que no se espante.
Así me recuerda que tengo que decir mis amigos y yo. Y dice, ve que mi hermana le dice cosas al oído, alguien exclama.
Secretitos de reunión es mala educación.
Mi abuela nos enseñó que no importa dónde vivas.
En casa chica, gran hombre cabe.
Ni cómo eres, ni dónde vienes, ni de dónde vienes.
De mal o buen aspecto, todos merecen respeto.
Siempre nos recuerda que es muy importante decir por favor y dar las gracias.
Al agradecido, más de lo pedido.
Gracias. Mi abuela nos anima a compartir nuestros juguetes con los demás.
Quien mucho da, mucho recibe.
Dice, y no se cansa de repetir.
Es mejor dar que recibir.
A veces vamos con ella a hacer compras y nos pide que no toquemos nada.
Ver y no tocar se llama respetar.
Mi abuela nos enseñó que los buenos amigos son importantes.
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
Y que debemos ser amables con todos.
Haz bien y no mires a quién.
Mi abuela me quiere tanto que hasta en la cama me quiere enseñar.
A la cama no te irás sin saber una cosa más. Seguramente le va a leer. Pero mira, ahora a ti te toca darles una idea de las imágenes que hay en ese libro. Porque Jesús, qué imágenes más bonitas que te hacen sonreír, ¿verdad?
Sí, me acordé de la abuela Coco. Una abuelita mexicana con tres niños abrazándolos, los niños felices riéndose y abrazando también a la abuelita. Es una imagen muy tierna.
Muy tierna, muy tierna. Y las imágenes que están dentro del libro, extraordinaria. El niño dice al final del libro, en la parte de atrás del libro, mi abuela tiene un refrán para cada ocasión. La tuya también. Las abuelas le gustan decir refranes. Las ilustraciones que ha hecho Pablo Pino son muy, muy bonitas, muy lindas.
Y es un libro muy bonito.
Un libro muy bonito.
Muy colorido.
Ajá, me encanta. Gracias, Héctor, por traerlo para compartirlo con nosotros. ¿Qué más quieres? ¿De qué más hablamos, Héctor? ¿Cuál va a ser el tema? Estoy mirando este porque todo ese material es bien familiar. Soy muy familiar con este material y está hablando de las regulaciones federales que son requeridas para todos los estudiantes. Imagínate. Y aquí están hablando del IEP, ¿verdad? Uh-huh. Los estudiantes que tienen un equipo de IEP que lo considere necesario, dice, deben tener una instrucción de lectura o alfabetización especialmente diseñada e incluida en este plan de aprendizaje que es bien específico para el niño con quien se está trabajando, ¿verdad? Y tiene metas. Y la gente que se reúne son los maestros, muchas veces los proveedores de cuidado infantil, si está muy pequeñito, los padres de familia, ¿quién más?
Los que son parte del equipo del IP en inglés o PI en español, PI, Son, puede ser el maestro de educación especial, el maestro de educación regular, el psicólogo, los papás y a los asistentes y toda aquella persona que tenga que ver con la instrucción o en los horarios de escuela del niño y de ser posible los proveedores de servicio después de la escuela. Se trata de que todo el mundo dé su información, su punto de vista de cómo este niño puede mejorar y manejarse de manera más regular o igual que todos, de manera normal. Si se trata de incluirlo, se trata de hacer algo que a él realmente le ayude a sobrepasar aquella necesidad que pueda tener.
Me encanta la frase que hay aquí para explicar los esfuerzos que hacen los adultos alrededor del niño, porque dice en la medida de lo posible, porque depende de la capacidad que este niño tiene, ¿verdad?, de aprender. Entonces, en la medida de lo posible.
Bueno, es un concepto que ha estado manejándose inclusive algunas veces en el aspecto legal, porque es el mínimo. Entonces, hay cuestiones muy, que no podemos andar ahorita por cuestiones, pero sí, no hay excusa para decir lo medio de lo posible. Ellos tienen que estar incluidos en clase regular. Se tiene que hacer el esfuerzo. Para eso es el programa IP. Se tiene que hacer el esfuerzo. Por eso hay tantos componentes, tantas ayudas, adaptaciones, o lo que le llaman asistencia técnica, TAT, donde hay, por ejemplo, aparatos donde le ayudan al niño a leer en voz. El aparato le lee y le subraya si es el caso necesario o se le da más tiempo.
Excelente. So, hay una... gracias, ¿cómo te diste cuenta que el lápiz que recogí no tenía punta? So, hay una... una de las imágenes está un libro acá que nosotros utilizamos en entrenamientos y es las normas de aprendizaje temprano del estado de Wisconsin. Y en las normas de aprendizaje temprano hay algunas de los puntos que son bien importantes, son principios, ¿verdad?, que están guiando todo este documento que es este libro. Y uno de esos principios dice que los padres y las madres son los expertos en sus hijos. So, a pesar de que pueda haber un psicólogo, un maestro, otra gente alrededor de la mesa cuando se están reuniendo para trabajar con el plan de educación que es bien específico para este niño, siempre se recuerda a esos profesionales que los que saben acerca de ese niño de una manera mucho más profunda son los padres.
Sí, de hecho, ellos le van a decir cuáles son las fortalezas del niño y cuáles son sus debilidades para que los profesionales hagan un buen programa.
Exacto. Y es observación. La razón es que una de las razones de poner a los padres primero es que para saber cómo enseñarle a este niño debemos de observar y observarlo en diferentes momentos. Y tal vez en la escuela lo vemos de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, pero los padres observan en horas que no son tradicionales, en fines de semana, en días de feriado. Entonces ellos tienen oportunidades que el salón de clase no tiene para poder mirar a ese niño cuando se está bañando, cuando está jugando con otros vecinos, tal vez no puede jugar. Qué cosas le gustan más, qué comidas prefiere, qué es lo que le hace daño, ¿verdad? Entonces, todos esos diferentes puntos. So, una de las cosas que recomienda este documento es, a través de observación a los padres, si ellos llegan a creer que el niño necesita educación especial para poder aprender a leer, a escribir, para alfabetización, ¿verdad?, incluyendo todos los componentes que mencionamos al principio, se le pide a los padres que asegurarse de tener toda la información que sea posible sobre ese niño, cómo está progresando y discutir todo esto en el equipo. Héctor, en este programa nosotros decimos muchísimas veces, tenemos que hacer preguntas informadas. Para hacer preguntas informadas, tenemos que tener conocimiento. Y si pierdo la voz, te toca a ti. So, para poder tener conocimiento, tenemos que buscar materiales. Entonces, de ahí viene esa idea de aprender. ¿Qué es eso de alfabetización? ¿Qué pasa con alfabetización en educación especial?
De hecho, este programa, este taller, es para enseñar a los padres cómo leer y cómo enseñar a sus hijos a leer. Una cosa es que podamos, tenemos la capacidad de leer un libro, leer unas frases, todo, pero otra es tener el conocimiento de cuáles son los componentes fonéticos, ¿sí? O cuáles son los componentes, perdón, de la lectura, que vendrían siendo en este caso 5. Lo que es el conocimiento, lo que ya había hablado Romy anteriormente, conocimiento, los sonidos, la fluidez. Uno bien importante, el desarrollo del vocabulario y lo más, lo final, la comprensión del texto, de qué estamos hablando, ¿sí?
Y es una de las cosas que es bien importante saber, es que no tenemos que ser expertos. Algunos de los consejos que se dan a los padres es, tenga conversaciones significativas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, y la gente dice, ¿qué es eso de tener una conversación significativa? Pues digamos que vamos en el carro para la tienda, ¿verdad? Y nosotros le decimos, estate quieto, sentate, no saques la mano, cosas así. Entonces, empezar a tener una conversación de, ay, y me pregunto cómo te fue en la escuela hoy. O contarle, fíjate que este día, después de que salí del trabajo, me vino a visitar mi amiga Victoria y fuimos a la tienda. Y la cosa es que yo puedo comenzar esa conversación de explicarle lo que pasó a través de mi día. Muchas veces los niños dicen, ¿qué hiciste en la escuela? Nada. ¿Qué aprendiste?
Nada.
Y ahí es bien importante cuando estás en conversación, decir, oh, tengo esta palabra que comienza con letra S, sol. ¿Me puedes decir algunas más? Por ejemplo, yo siento la necesidad de que platiquemos un poquito más, pero dime más palabras con S. Y empiezas a jugar.
Tengo hambre, quiero salsa.
Tengo hambre, perfecto. Otra cosa es, puede también jugar con las rimas, aquí le llaman el regatón, pero el regatón o cualquier otra cosa, ¿verdad? Poemas. Dime unas palabras que rimen con flor.
Le acabamos de dar un montón de rimas del Día de los Muertos, ¿verdad?
Exacto.
Sí, ya sé.
Ahí las tienen los ejemplos, hay más, flor, amor. Entonces, esa es parte cuando Romy dice, lo recogió el carro a la tienda, aprovechar el tiempo para gastar tiempo de calidad y enseñar.
Tiempo de calidad, y eso es el mejor regalo que se puede dar a los niños, es tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad es cuando, si yo estoy aquí este día solamente con Jesús, hablamos de cosas que son importantes, no solo para mí, sino que para Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez vamos a la tienda y decimos, ¿sabes qué? Yo sé que te encanta comer X comida, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué no vamos a ver si tienen todos los ingredientes y lo preparamos cuando lleguemos a casa? ¿Qué necesitaríamos para hacer esa comida que a ti te encanta, que te gusta comer? Ayúdame a buscarlos. ¿Dónde podríamos encontrar XXX? ¿Verdad? Entonces, es conversaciones significativas no tienen que ser difíciles.
No, lo más sencillo, inclusive cuando tenemos ejemplos en esto, cuando están en la cocina, los magnetos que están en el refrigerador, ¿de qué es? ¿Por qué significa? ¿Por qué lees? Vamos a hacer, como dice, vamos a hacer una pizza. ¿Qué tengo que hacer para la pizza? Empiezas a leerlos, lee la receta. ¿Qué sigue ahora? Y aparte le enseña más matemáticas, porque cuánto de medida. Entonces aprovecha el tiempo. Yeah. A los niños les encanta cortar, cocinar, más con los demás. Bueno, yo aprendí a cocinar con mi madre. Siempre me ponía a cocinar.
¿Y cuál es la comida favorita que tú haces?
Oh, es que los huevos.
Es que nos la tiene que traer el otro miércoles.
No, a mí me gusta. Los huevos con salchicha.
Me gusta mucho la carne de puerco en chile colorado con frito y arroz.
Es riquísima. Es la salsa mancha riquísima.
Y tortillas de harina recién hechas. Cuando es posible, o de
mira,
maíz.
Mira qué mala gente.
Era lo que hacíamos allá.
Ya no va a dar hambre.
Mi mamá hacía las tortillas de maíz a la mano. Sí, le ponía con la mano.
Yo también las hago a mano.
¿Sí? Buenísimo.
Las de harina no se pueden hacer a mano porque se encogen. Solo estudiar.
Mi hermana las hace a mano todas.
No, la de harina no. Para poner el sartén sí la llevas así, pero ya te tienes que palotearlo, lo dicen.
Estamos hablando ahora de sonidos, fíjate. Perfecto. Y dice, los estudiantes necesitan aprender a identificar rápido y con exactitud las letras del alfabeto, el principio del alfabeto, el entendimiento de que la secuencia de sonidos, o sea, los fonemas de una palabra hablada, se representan con letras en una palabra escrita. los elementos de los sonidos, o sea, la phonics, y cómo aplicarlos, cómo se leen, cómo se escriben, correspondencia de letras y sonidos, patrones de deletreo, sílabas, significado de partes. Todo esto, hay una ilustración que dice sonidos. Phonics simplemente significa sonidos, ¿verdad? Sonidos. Y vamos a hacerles unos sonidos, les vamos a dar los sonidos de un poema. ¿Qué te parece, Héctor? Le damos los sonidos.
Y ahora es mi turno porque a mí me gusta la poesía.
Nos vamos a... Nos vamos estrofa por estrofa. Okay. ¿Okay? Aquí termina la primera estrofa.
Okay.
Hoy en tu día te pongo voz. El poema es Para ti y por ti, Esther. La autora es Cristina Lora. El poema del día. Hoy en tu día te pongo voz, porque tu voz es música que solo entienden los que escuchan con atención, porque no todos tienen la capacidad de entender ni el corazón para quererte.
Hoy en tu día soy tu voz y espero de las personas que sean capaces de verte como un ser humano y no como un problema.
Hoy en tu día digo a voces que tu salud es un derecho que debemos ser capaces de garantizarte.
Hoy, en tu día, uso mi voz para decir que eres capaz, capaz de sentir, querer y disfrutar intensamente.
Hoy, en tu día, mi voz sirve para pedirte que sigas siendo capaz de darme la paz que otros me quitan.
Hoy, en tu día, se quiebra mi voz cuando coges la mano y sin palabras me dices todo.
Hoy, en tu día, deseo que nunca me falte la voz para decirte que lo eres todo para mí.
Esta es una madre de un niño con necesidades especiales. Seguramente no tiene voz. Pensé en Mario cuando escogí este poema, porque yo sé que Mario no habla mucho. Vamos a continuar hablando de lectoescritura. Y estamos haciendo... Este entrenamiento usualmente dura, ¿qué? ¿3 horas por sesión?
2 horas.
2 horas por sesión. O sea que un entrenamiento de 6 horas en persona lo estamos como resumiendo en 2 horas en un programa. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es dándoles a ustedes una idea de lo que ustedes podrían aprender si su escuela ofrece este entrenamiento a través de CESA 2, que tiene este programa que es ofrecido por Héctor Portillo, ¿verdad? Entonces...
Qué bien, o sea, qué buena oportunidad para mucha gente, uh-huh. ¿no?
Y es darles la idea, eso es lo que podrían ustedes conseguir, ¿verdad? Menos el poema nosotros se lo... Así de contrabando. Se los hemos metido de contrabando. Digámosle felicitaciones a los cumpleaños de este mes, a José Jesús, antes de continuar con el resto de nuestro material.
El grito,
entonces.
Los cumpleañeros de noviembre, feliz cumpleaños a May Catherine, Ernestina Palacios, Gabriel Coronado, Ruby de León, Luis Ángel Montoto, feliz cumpleaños Paul Boss, Ana María Escobar, hasta Canadá, mira, María Gutiérrez, feliz cumpleaños a Joel Sencios hasta Milwaukee. Hay un montón de gente de por todos lados, mira.
Y a
Ernestina está en México.
Y a mi hermano José Luis Portillo, también cumpleaños, está en México.
Uh-huh. Wow, felicidades.
Feliz cumpleaños José Luis Portillo.
Mi hermana también.
¿Cómo se llama?
Nelly, cumpleaños Nelly. El 6 de noviembre.
Con
N, Nelly Castro.
Uh-huh. Nelly Castro, feliz cumpleaños, novembrinos. So, Héctor, tú eres el experto en estas otras sesiones, además de que mi voz está... Yo tenía un chorro de voz, pero ya no la tengo hoy. So, Hay una sección que siempre hacemos en este programa y le llamamos Entre Padres y Educadores. Y es consejos y reflexiones. Y por eso es que escogí estas diapositivas de tu presentación, Héctor. Entonces, y los títulos me parecieron interesantes. ¿Qué pueden hacer las familias en casa? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Verdad? ¿Quieres hablarnos un poquito sobre esto? Y estamos hablando de fluidez, de sonidos, de vocabulario y de comprensión.
Gracias, Romy. Realmente los que son expertos son los maestros de sus hijos en las escuelas. Nosotros tenemos el entrenamiento y el conocimiento para dar esos talleres, pero los maestros de las escuelas son realmente los expertos en cómo van a enseñar a su hijo a leer de una manera más precisa. Nosotros damos los conocimientos básicos para ellos, para los padres. Uh-huh. Una de las cosas que pueden hacer las familias en casa, ya lo habíamos comentado un poquito, es ayude a pronunciar a su hijo las palabras que no conoce.
Eso es fluidez, ¿verdad?
Que no conoce. Hay palabras que son desconocidas para nosotros o que no podemos pronunciar. Uh-huh. Digamos, algunos países no pueden pronunciar la R, que dicen a los. Entonces,
¿los puertoliqueños?
Puertolico.
Puertolico.
Pero también algunos de nuestros niños en Latinoamérica batallamos al principio para pronunciar. Uh-huh. Cuando nuestro lenguaje no es el adecuado o no tenemos desarrollado nuestras habilidades, uh-huh, decimos a los o a entonces les das ar. Entonces empezamos, hay prácticas como R con R.
Cigarro.
No quería decirlo porque no quiero decirlo, pero lo usamos bastante. Sí, ferrocarril, entonces estamos el tigre.
Y cuando dicen carpintero, en lugar de decir carpintero.
Uh-huh. Pero muchas veces no es posible formar ese sonido.
Pero es común para los niños que están aprendiendo a hablar, ¿no?
Entonces, es por eso que enseñe a pronunciar las palabras que no conoce. Entonces, le pronuncias carpintero, empiezas con car. Entonces, ca, y luego car, car, y luego empiezas ar, entonces, car, carpin. Tero. Entonces, deletreas la palabra. Está enseñando al niño a leer.
Sílaba por sílaba. Sílaba por sílaba. Carpintero.
Ajá. Puede ser cualquier otra palabra, pero esto es qué bueno.
Trapeador. Tapeador, uh-huh, siempre le dice. Es muy difícil para trapeador.
Aeropuerto. Es una de las palabras que los niños batallan mucho.
Aeropuerto.
Sí, el otro tampoco. Gabriel. Muchos en Graviel. Gabriel.
Sí, cierto, Graviel. Mira.
Decía mi comadre.
Bueno, ahí todavía Graviel, uno que todavía lo
decía Graviel, pero Gabriel, le está escribiendo una carta. Gabriel. Dice, bueno, ¿quién está pagando? Ok. No, pero es una de las palabras complicadas. Tenemos que enseñar, lo puede hacer otro. Uh-huh. Lea la página primero y pida a su hijo que le siga junto con usted. Como uh-huh, lo hace Romy en el programa, empieza a leer y nos induce a que nosotros sigamos el ritmo. Entonces, con eso le seguimos al niño y a veces juntos podemos estarlo leyendo. Uh-huh. Lo otro, escucha a su hijo leer las mismas páginas una y otra vez hasta que lea de corrido y sin detenerse. Que lea sus libros favoritos una y varias veces.
Y a los niños les encanta leer el mismo libro.
Y ver la misma película.
Uh-huh. Exacto, sobre todo los niños con condición o con autismo les encanta lo mismo. Entonces, aprovechemos. Haga que su hijo use una grabadora y se grabe a sí mismo leyendo y luego escuche la grabación. Esto en algunas de las familias de los talleres que hemos presentado aquí en Madison, en Milwaukee, dicen, yo lo he hecho. Y a mis hijos les encanta.
Les encanta oírse. Les encanta.
Digo, perfecto. Entonces, son las cosas que usted puede hacer en casa. Pero hay más que pueden hacer las familias en casa.
¿Qué pueden hacer más familias en casa? Bueno, señale las letras y ahora las combinaciones.
Y ahora nos hemos saltado a sonidos, porque Héctor estaba hablando de fluidez.
Ah, okay, perfecto.
Y ahora tú vas a hablar de sonidos.
Perfecto. Señale las letras y las combinaciones de letras y pídale a su hijo que nombre sus sonidos. Mm. Por ejemplo, ¿qué podría hacer esto?
Digamos la palabra yuxtapuesta.
Jesús, María y José.
Es una palabra.
Me salió sangre de un pie.
Ahí tenemos.
Yuxtapuesta.
Es una palabra que al niño va a ser desconocida para ella. Entonces, ¿cómo la griega? Yu.
Yu.
Yu. Yuxta. Porque lleva X. Ajá. Lleva X. Entonces, yux. Extapuesta. Entonces, aprendemos ahí que los sonidos hacer yu, la Y, es muy fuerte y la X también se introduce ahí, yux. Entonces, no es jugo con inglés, juice, no. Pero empecemos, sí, es un ejemplo, por ejemplo.
Ahora les tiene que explicar a la gente qué quiere decir esa palabra.
Es una dominguera.
Diga un sonido y pídale a su hijo que le diga la letra que representa el sonido. Por ejemplo,
la... ¿Qué letra sí representa ese sonido? La...
L.
Muy bien, Jesús.
Sonido. Silencio.
Todos esos, ¿no?
Suerte.
Busque palabras en carteles, mapas, carteles, cajas de cereales, dinero y tarjetas de cumpleaños. Señale las palabras a su hijo donde las vea y dígalos en voz alta.
Dinero. ¿Cuál sí es el dinero?
Y poner ahí, ¿no? Dinero.
Amor. Enséñale un dólar. Si me dices como dice aquí, te lo regalo.
También. Anime a su hijo a escribir notas, correos electrónicos y cartas. Esto es bien importante, ¿no? Imagínese. Hable con su hijo sobre las palabras irregulares, tales como dicho son y fueron, que él necesita reconocer de vista.
Y como ejemplo, anime a su hijo a escribir notas. Regularmente aquí hacen ejercicios el día de San Valentín. Se escriben cartas entre unos y otros. Revise, solo revise qué tipo de carta hace a sus amiguitos, qué tipo de notas da a sus amiguitos.
O como diría la abuela, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho.
Sí.
Dicho. La siguiente diapositiva está refiriéndose al vocabulario y el encabezado es qué pueden hacer las familias en casa para reforzar el vocabulario.
Mucha lectura compartida y conversación sobre palabras específicas. Coloque las imágenes en su refrigerador. Los imanes. Los imanes en su refrigerador y crea y discute nuevas palabras con su hijo.
Y hay vocabulario con imanes, hay letras que tienen imanes y que pueden los niños formar palabras y oraciones.
Sí los hay.
Se pueden comprar. Se nos va, mira, ya nos está dando, ya nos está amenazando.
No me había fijado.
Está amenazando el hombre. So, tenemos esta diapositiva del vocabulario. También hay una última diapositiva que habla sobre la comprensión del texto, ¿verdad? En esa sección de qué pueden hacer las familias en casa para reforzar los conocimientos de alfabetización. Tenemos una frase para el día. ¿Cuál es la frase del día?
No todos los estudiantes con discapacidades dominarán todos los componentes de la lectura.
Y en las cucharadas de sabiduría.
El hecho de que un estudiante no domine todos los componentes de la lectura no significa que no sean alfabeto o alfabeta.
Y aquí le van algunos ejemplos.
Un estudiante con una discapacidad de lenguaje o un déficit de atención puede tener dificultades con la comprensión de la lectura.
Los estudiantes con una discapacidad de lectura como la dislexia pueden necesitar instrucción única basada a los efectos de la capacidad.
De la discapacidad.
Un estudiante con parálisis cerebral podría no ser
o
un
lector. O significativa, ¿verdad?
O significativa. Un con parálisis cerebral significativa podría no ser un lector oral fluido.
Un estudiante con trastornos del procesamiento auditivo central u otro trastorno de la comunicación puede tener dificultades con la fonética.
O sea que hay mucha información que tenemos para saber por qué será que el niño no está progresando en esto, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender mucho sobre el tema. Héctor, esto es súper, súper importante. Yo creo que tenemos muchísima información, pero el tiempo es implacable. Implacable. Cuatro. De manera que esto es todo por hoy. Gracias por su participación. Les esperamos el próximo miércoles, donde vamos a continuar con este tema a las 10 de la mañana para juntos
aprender y crecer.
Aprender y crecer.
Gracias por participar en este programa. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora para continuar apoyando familias y aprendiendo juntos. Apoyando familias, aprendiendo juntos.